por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial, sí. ¡Hey! Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas es una manera de decir por estas latitudes. Linda temperatura, 16 grados.
No sé, algunos tienen otra temperatura.
Algunos tienen más frío, te diré.
Algunos, sí, esta sensación térmica se puede sí, extrapolar a la frialdad o a la calentura extrema. No sé cómo decirlo. Estamos hablando de...
Que la frialdad de ellos genera una calentura extrema.
Qué deciros. Bueno, mezcla de sensaciones térmicas, vamos a decirlo así. Bueno, ¿cómo le va, gente? ¿Qué tal, Lena? ¿Cómo estás?
Bien, Marce, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Una semana movidita.
Movidita como todas las semanas últimamente.
Pero tuvimos emociones. Tuvimos una gran alegría y hoy
sí,
una
tal cual.
Decepción.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, en realidad pasan muchísimas cosas. Uno está absolutamente verde de furia en todos los sentidos. Y una de las cuestiones que, bueno, desde lo profesional me está haciendo mucho ruido y preocupando demasiado. Es la posibilidad de que se concrete el establecimiento de la resolución 1736/18 acerca del pasaje de los equipos de orientación escolar de planta a equipos de distrito.
Claro.
El tema es que, bueno, para que más o menos la gente pueda entender, tener una idea de qué se trata.
De nuestra preocupación.
Exactamente. Los equipos de orientación escolar pueden ser de planta, es decir, están en la planta orgánica funcional, la POF, de una institución educativa, teniendo en este caso garantizados los mismos derechos que el resto de los docentes de esa escuela, como por ejemplo el cobro de la desfavorabilidad, o de distrito, que se reasignan al inicio del ciclo lectivo a partir de las necesidades distritales. El tema es que la pregunta es, ¿cuál sería la peligrosidad de esto, ¿no? ¿Qué es lo que esto esconde? Claramente lo que podría suceder es lo siguiente. Por un lado, se configura, digamos, como otra más de las expresiones de la flexibilidad laboral. Como equipo de planta se interviene sobre una institución. Como equipos de distrito se interviene sobre todas las escuelas de distrito. A esto se le agrega que si un equipo puede ser de una persona, tranquilamente se pueden cubrir todas las escuelas con una persona por escuela, porque claro, esto, digamos, en una de las modificaciones plantea que en lugar de ser interdisciplinarios, pasen a ser a cargo de una sola persona. Claro. Esto ideológicamente, digamos, va en contra de lo interdisciplinario, en contra del laburo en equipo, con lo importante que es, tengamos en cuenta que un equipo de orientación escolar aborda una problemática teniendo en cuenta un sujeto integral, entonces tiene que tener un fonoaudiólogo, un orientador pedagógico, claro, un trabajador social, un psicólogo.
Pero además otro tema, al pasar a la órbita distrital, yo creo que se pierden los códigos territoriales, porque hay municipios que son muy muy grandes. Y realmente cada barrio tiene un código comunicacional que hay que respetarlo, una historia, una manera de comunicarse que realmente es distintiva, ¿no? Y eso me parece que por ahí se
no borra. Solo eso, sino que lo que se pierde es la historicidad,
claro,
en cuanto a los abordajes, con cuestiones que se borran desde lo identificatorio.
Claro. Y además la agilidad, porque si vos tenés que ir al distrito a hacer algo hasta que es un tramiterío,
claro,
demora
pero el seguimiento
tiempo,
de cada
además,
caso, claro, en su trayectoria académica, es fundamental. Si vos ya estás a cargo de un caso y estás haciendo el seguimiento, que esto se pierda y que lo por ahí lo encare otra persona o no lo encare de acuerdo, sí, a lo que te haya tocado, es gravísimo. Yo lo que me pregunto es, detrás de esto, ¿qué idea de educación tenemos?
No hay idea de educación, como no hay idea de salud y como no hay nada.
O sea, porque son cosas me parece que está...
son decisiones inconsultas y además todas las especialidades, o sea, todo lo que no sea la maestra y o maestro de aula, van a pasar a la esfera de la municipalidad, y con contratos inclusive. O sea, el profesor de educación física, plástica, música, etcétera. todos, absolutamente todos. Y me parece que detrás de esto hay un tema que es, por supuesto, económico. Lo que quieren es sacarle la antigüedad del IPS para no pagar la jubilación a futuro. Es una caja especial que se les cobra el 16% en vez del 11%. Es una caja que tiene un privilegio que lo pagás mientras estás laburando, claro, pero después tenés una jubilación mejor. Claro. Si lo pensamos de esa manera. Uh-huh. Entonces eso es para achicar, digamos, esa caja. O mejor dicho, disponer de esa caja para otra cosa, claro, que no sea pagarle a alguien.
Con respecto a esto de las jubilaciones, hay un punto también desfavorable que salió antes de ayer en la página de la ABC, que es el portal, digamos, de la provincia de Buenos Aires, de la parte de educación. Se estableció la posibilidad del retiro voluntario, claro, de manera empresarial, ¿no? Tremendo. Entonces, cualquier docente que esté cercano a los 5 años próximos a jubilarse, que tenga entre 2 o 20 años de antigüedad, o sea, da lo mismo, puede optar por, claro, el retiro voluntario.
Claro, o sea, vamos a los contratos, donde todo el mundo factura, son todos monotributistas y no hay jubilación. O sea, se van a vaciar las están vaciando. Buenas tardes, Chávez, ¿cómo vas?
Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Aquí, me uno a estos reclamos, pero también... Salen.
Una noticia. ¿Bajó del tejado ya?
Sí, dijo, bon tardé, aquí escuchándolos, desde mi olmo, que me da perra, sin que se les pida.
Ay, Salem, justo hoy tenés que hablar en francés. Ay,
justamente por eso lo hace, usted sabe cómo.
Muy provocador.
Él comentó que se ha hecho un recorte también en lo que era profe. Luego se llamó Incluir Salud y actualmente FACOEP, que tiene que ver con la medicación que se le da a personas con enfermedades muy...
Sí, graves y que necesitan...
Se ha hecho un manoseo total, van, les rebotan, le dan la mitad de la medicación y acá, entre la burocracia de la receta, de la no receta, de que tiene que ir acá, tiene que ir allá, que la nueva, presentar historia, claro, clínica nueva, todo eso, se están perdiendo vidas. Sí. Yo creo que se juega con la salud de esa gente.
Con la salud, con la educación, con la justicia. Chicos, están... Sí. Robándose todo, es así de simple, tremendo, tremendo.
Pero Argentina perdió y estamos todos muy, claro, mal por eso, no estamos importa que nos están vaciando, sí, la casa, pero...
Esa paradoja está buena que la tengamos.
Es que
así
terminó
como...
el paréntesis que teníamos para no ver
con suerte.
Ahora vamos a tener
por
que
suerte.
Ver lo obvio. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes.
Yo estoy...
Con una sensación térmica.
Soy una de las pocas que debe estar contenta de que Argentina perdió. Ajá. Porque la verdad que no soy muy amante del fútbol y me estaba muy preocupada por la realidad de mi Argentina, la de acá, y que esto se esté todos mirando la caja boba. Y hoy, esta semana, hubo muchísimos despidos en Favaloro, en Telam. Entonces me parece que está bueno volver a poner el foco de atención en nuestro país, que como dijo Marcelo, nos lo están robando. Entonces, bueno, me parece que como sociedad tenemos que empezar a mirar un poco más qué está pasando con nuestros gobernantes y ver qué vamos a hacer.
Tal cual. Lo que querramos, porque esto es una cuestión,
porque son nuestros
de pueblo,
representantes,
¿eh? El pueblo tiene ese poder. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo fue tu semana?
Y mi semana bien, intensa. Estoy pensando, ¿qué número de día es hoy? 30.
30.
Como el dólar.
Tremendo.
¿No? Claro.
Algo más.
Todas las pálidas juntas, de entrada y después nos relajamos.
Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo, ¿todo bien vos?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mi semana bastante movida, sí, por todo esto que ha ocurrido con la sociedad, con el fútbol, fin de cuatrimestre. Un poco de todo, son muchas emociones, pero bueno, coincido con Nati en esto de que esta finalización del Mundial para nosotros nos puede servir en este momento para... fijar la atención en temas por ahí más importantes, tal, ¿no? Y delicados.
Tal cual.
Que nos están ocurriendo.
Absolutamente. Yo digo, así como hay y esto me parece que es maravilloso lo que está pasando, lo hablamos en muchas oportunidades, el debate que se está dando, que se dio, mejor dicho, en el Senado en torno a la legalización del aborto, y las calles con miles de mujeres feministas, eso que realmente es maravilloso. Y mirá vos lo que se logra. ¿Cómo el pueblo no se va a juntar, a reunir, a unir para exigir lo que necesitamos. Es para pensarlo. Por eso digo, es lo que decidamos.
Claro.
Bueno, gente, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza podemos recibir tu llamada telefónica para que nos des tu opinión, críticas o elogios al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 30 de junio de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es varón y maltrato, masculinidades que sufren. Y algunas preguntas que van a guiarnos durante el programa de hoy son las siguientes. Dentro de las relaciones familiares y amorosas, ¿existe la violencia dirigida hacia el varón? Cuando el maltrato es dirigido hacia un varón, ¿qué sucede con el lugar del poder y el dominio asegurado socioculturalmente para la masculinidad? ¿Se pueden plantear similitudes entre la mujer maltratada y el varón maltratado? Cuando el varón es agredido, ¿es violencia de género? Uy, acá tenemos una pregunta picante, ¿eh? ¿Cuál es el rol del psicólogo con los varones maltratados? ¿Qué dispositivos existen, se ofrecen para los varones que sufren maltratos? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña una querida colega, la licenciada Dayana Pérez, que es psicóloga por la Universidad Kennedy, profesora de psicología del tercer ciclo y polimodal del Instituto Presbítero Dr. Antonio Sáenz, y es orientadora educacional de la Escuela Primaria número 82 de Ingeniero Butger, Lomas de Zamora. Buenas tardes, Dayana, un placer tenerte con nosotros, bienvenida.
Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a debatir, como vos decías, es un tema que bueno nos convoca socialmente también a tomar una postura, ¿sí? A ver cómo seguimos adelante, siempre teniendo en cuenta las cuestiones de derecho.
Tal cual.
¿No? Posicionarnos desde un lugar en donde bueno nos identificamos también con ambos géneros, qué sucede. Porque puntualmente el psicólogo tiene que abocar a todo lo que es el sufrimiento del otro que tiene enfrente.
Claro.
Sin importar el género y, digamos, la vestimenta de aquel otro que lo convoca.
Antes de responder las preguntas, me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia, ¿cómo es que en vos apareció este interés? ¿Qué te interrogó? ¿Desde qué lugar te sentiste animada para bucear un poquito más profundamente en este tema?
Bueno, puntualmente llega un día a mí un informe estadístico de la Oficina de Violencia Doméstica Nacional. Esto fue hace más o menos 8 años. Ajá. Ya. Estaba cursando la facultad y bueno, llegan estos números estadísticos que nos hablaban de la baja incidencia a nivel social de esta problemática. Y a partir de ahí, algo que por ahí me identifica mucho en relación a lo que es lo social es esta cuestión combativa, ¿no? De ver qué pasa con las minorías. Claro. Y alzar la voz un poco. A lo largo de los años, cuando me encuentro ya más o menos en el 2015 preparando el TFI, vuelvo a apuntar a ver qué pasaba con los datos estadísticos y observé que si bien el número de porcentajes no había variado, lo que sí había aumentado era el número de casos. Y a partir de ahí empecé a analizar, bueno, qué sucedía con esta información. Y lo que encontré también es que, si bien es un número que existe, queda vacío y queda, digamos, como una cuestión que no es articulada, ni interpretada, ni analizada a partir de los organismos públicos.
Claro.
En detrimento de lo que pasa con las cuestiones de género hacia la mujer y, bueno, los femicidios y la violencia que fue analizado y comenzó a estudiarse en Argentina. Entonces ahí me planteé esta cuestión, ¿no? Con la posibilidad de albergar una tesis y empezar a construir, digamos, un marco teórico. Y bueno, seguí cosechando esta cuestión de ver qué sucedía. En Argentina me encontré con un solo libro, digamos, que atendía esta temática, que es de Silvia Feirman, que bueno, por ahora es la única autora, digamos, argentina que establece un debate en relación a esto desde una cuestión social y comunitaria. Y bueno, para seguir adelante también tiene que ver con, más que generar respuestas, establecer preguntas para todos los profesionales de la salud y ver qué podemos hacer en relación a esto. Cuando hay un sujeto que sufre, bueno, ahí está nuestro trabajo convocado.
Claro, tal cual. Vos sabés que nosotros en la semana, en general, solemos hacer algunas preguntas que van como caldeando y preparando el terreno del tema que vamos a elaborar en la edición del sábado. Y una de ellas fue si existe la violencia dirigida hacia el varón dentro de las relaciones familiares y amorosas. ¿Querés saber lo que dijo la gente?
Dale, a ver. Bueno,
vamos. ¿Qué dijo la gente, Elena?
Bueno, Emil Celaveglia opina, por supuesto que sí existe. No es una cuestión de género. Puede darse en ambos. Se me vino a la mente la masacre del dentista Barrera. ¿Cómo sería el vínculo entre esa familia? ¿Habría violencia de las víctimas hacia él también? Bueno, sabemos que sí, ¿no? Emilce también opina, también hay muchos casos de hombres golpeados y maltratados por su pareja. Salem Pérez dice, sí, yo conocí a un tipo golpeado que además tuvo intentos de suicidio y creo que lo peor es la cargada de los otros machos.
Claro, es verdad.
Gloria Loresi, sí, la violencia... no solo hacia las mujeres, muchos varones son víctimas de violencia. Miremos con los dos ojos y veremos esta realidad. Giancarlo Quadrici, el machismo hace que sea muy difícil para los varones registrar las situaciones en las que somos violentados.
Qué buena respuesta.
Pero mucho más difícil es accionar legalmente. Las denuncias se realizan en la comisaría de la mujer. Al respecto, claro, después vamos a hablar. Y el sistema judicial es profundamente patriarcal. María Marta Castro Martín opina que sí. Y Ana Rosa dice, buenos días, mientras no hablemos de vínculos, seguirá habiendo todo tipo de violencia, desde la más sutil, si las pudiera haber. Pero lo que os invito a sumarse a mi campaña de expertos constructores e investigadores vinculares. Cordial saludo al equipo.
Qué bueno. ¿Qué opinas, Dayana?
Bueno, puntualmente, democráticamente la respuesta es sí, ¿no? Puntualmente, bueno... como decía una de las respuestas, el estudio tiene que ser en relación al vínculo. Claro. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo se posicionan las dos puntas de ese vínculo y qué es lo que los une, ¿no? Cómo sean esas ligaduras que se establecen y de qué manera. Y también tener en cuenta que cuando surge la violencia dentro de lo que son las relaciones familiares o de parejas, tiene que ver con un pacto que se genera implícito, en donde uno termina siendo el dominado, pero también sosteniendo el lugar del otro, ¿no? Si no hay alguien que sostenga ese lugar en donde el otro pueda apoderarse y pueda hacer con uno lo que quiera, digamos, se rompe la cadena de la violencia. Entonces, puntualmente, la respuesta es sí. Como venía diciendo, en Argentina estadísticamente se habla de un 9% de denuncias de varones que bueno, han recibido malos tratos por parte de su mujer. Y entre el año 2010 y el año 2016 se incrementó en 1000 casos más. O sea que es algo que sigue en progreso. Si bien socialmente nos encontramos mucho con la respuesta de, bueno, pero son pocos, o solo el 9%. ¿No? ¿Qué hubiera pasado, yo me pregunto, con todas las mujeres que han encaminado una lucha, digamos, para poder salir de este lugar de violencia, si un día se hubieran quedado con que eran unas pocas?
Tal cual.
¿Cuál es la mirada social que le ofrecemos con respecto a esto al varón cuando recibe el maltrato? Como también decían, el tema del silencio que se establece, no se establece solamente desde el lado del varón, sino desde el lado social. Si lo miramos, si estamos atentos, si podemos percibir otros tipos de manifestaciones.
Claro. Me gustaría que digamos algo de la Comisaría de la Mujer, porque me parece que es ahí como para pensar, ¿no? Porque en estos casos hay como un contrasentido, parecería.
Sí, en relación a un caso del cual después vamos a hablar, Adriana Ginestar, de la Dirección de la Mujer, dio algunos valores en relación, ajá, a lo que ocurrió en cuanto a denuncias en los 5 primeros meses del año 2018. Recibió 42 casos de hombres que fueron violentados por sus esposas, novias o exparejas. Ellos registran casos de este tipo de violencia desde el año 2015 y explicó que en 3 años atendieron 221 varones. Explicaron que los casos de hombres víctimas de violencia no se denominan casos de violencia de género, sino violencia de tipo familiar contra los varones. Ajá. Fíjate la sutileza.
Claro.
Siempre hubo casos, dice Adriana Ginestar, siempre hubo casos, pero como sucede con las denuncias de las mujeres, van en aumento. La gran diferencia se produjo en 2016. Además comentó que buscarán cambiarle el nombre a la dirección de la mujer para que los hombres también se sientan incluidos. Dijo que en el 2015 atendieron 50 casos, en el 16 fueron 129. Y respecto de los datos de este año, que fueron tomados hasta mayo, todavía no tienen registrado lo de junio, tienen 42, de los cuales 7 fueron en enero, 5 en febrero, 17 en marzo, 3 en abril y 10 en mayo.
Impresionante.
Agregó, tenemos muchos casos de violencia contra el hombre, pero nunca tuvimos uno tan grave, bueno, como claro, el caso que vamos a comentar de Tucumán. Es más, por lo general la violencia que ejercen las mujeres sobre los hombres es más del tipo cruzada.
Ajá.
Cerca de un 40% son casos de violencia cruzada. Es decir, que la pareja es complicada y es el varón el que decide hacer la denuncia.
Correcto.
Explicó que es común que los hombres no denuncien violencia física, sino agresiones verbales.
Ajá.
Y comentó que generalmente las mujeres los insultan en la vía pública a través de las redes sociales o mensajes de texto. Y disputas judiciales es la otra causa más común por las que se presentan los varones a pedir ayuda. Explicó que a los hombres muchas veces los maltratan al debatir el tema tenencia de hijos que tienen en común o las visitas de los chicos que ya ahora no se llaman visitas.
Claro, dinero. Y fíjate cómo sigue el acoso por la vía virtual. Chávez.
Está María Marta Castro
Martín.
Sí. Estoy chusmeando lo que me manda Sale.
Ah, bueno.
Que dice que nos está escuchando. Y subimos a nuestra página un artículo de Miguel Lorente: El machismo es cultura, no es conducta. Ajá, muy interesante.
Qué bueno, bueno, los invitamos a leer. Dayana.
Y hay un comentario también de que hablaba de las. Que ahora enseguida te lo voy a comentar.
Bueno.
En cuanto lo encuentren.
Bueno, perfecto. Entonces le cedemos la palabra a la invitada.
Bueno, puntualmente, si bien los datos que acabas de dar, Lena, son lamentables, ¿no? En relación a lo que sucede, lo que iba a comentar es que, como anécdota, durante todo lo que fue el trabajo de tesis, desafortunadamente yo no me encontré con esas respuestas. En los momentos en donde realizaba llamadas para poder obtener datos a lo que eran las oficinas de víctima contra la violencia, me encontré siendo cuestionada por mi posición como investigadora. Es más, en uno de los llamados que realicé, bueno, a esta oficina de víctimas contra la violencia, primero me destrataron diciendo que estaba haciendo perder el tiempo a la gente que trabajaba, porque ahí solamente tomaban denuncias de emergencia de mujeres que estaban pasando por una situación así, y por lo cual me cortaron el teléfono. Y en otro de los casos, atendida por una psicóloga, me informó que tenía que tener en cuenta que esta problemática no tiene incidencia ni existencia a nivel mundial. Lo cual para mí fue bueno, porque yo después me veía, digamos, tenía que dar un oral y defender un trabajo, entonces me sirvió como para practicar y ahí saqué toda la batería de bibliografía que venía, digamos, acumulando, así que bueno, di una clase magistral a la persona que me estaba atendiendo, ¿no? Pero bueno, principalmente tener en cuenta esto, ¿qué nos sucede que no podemos llegar a pensar que, como yo decía en un momento, que alguien se atreva a pegarle al macho, ¿no?
Tal cual.
Que no sea desde un golpe, porque bueno, bien sabemos que la violencia dirigida hacia el varón tiene gran incidencia en lo que tiene que ver con el tipo de violencia psicológica, sí. Y bueno, lo estamos viendo también simbólica e institucional.
Tal cual. Y ese acoso que sigue por por internet, por chat, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Tremendo. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Me parece que tenemos que hacer un cortecito o ya tenemos que hacer un cortecito? No, primero tenemos comentarios, saluditos y enigmático.
A ver. El comentario es el de Ana Rosa, que dice, el callado sufrimiento. Primero es producto de las propias normas de género creadas por los hombres.
Es verdad.
Que está saliendo a la luz en los círculos de hombres.
Claro, es verdad.
Recién ahora se están agrupando como para...
Sí, para repensar las masculinidades, ¿sí? Eso me parece interesante, muy interesante.
Y es muy factible que a partir de eso la cantidad de casos se incremente, porque sí suceden, pero están invisibilizados.
Claro, exactamente, que puedan ir contándose y compartiéndose un poquito más. Bueno, ¿vamos con el enigmático?
El enigmático
hay que decir que lo hace de ahora en adelante.
O de ahora en adelante.
Vamos a ver el contrato. Es como con San Paoli ahora. Sí, tenemos contrato por más tiempo.
Depende del resultado.
Por esta semana y por un desafío que le hizo Nati la semana pasada. Sí.
Así que hoy sale lista, ¿eh? Bueno.
Nati está con tres computadoras haciendo, googleando, yahujeando, no sé cómo se dice, etcétera.
A ver.
Vamos, primera pista.
Nació entre el año 63 antes de Cristo y
1837. Ah, fácil.
¡Para!
Pensé que iba a pensar algo más difícil.
Dos o tres días.
Gracias. Le doy otro detalle. Nació forrado en guita y le gustaba el strudel.
Ah, bueno.
Bueno.
Ahora puede ser.
Ojo.
Ahora te dice, no es psicólogo, ni tachero, ni pichón Rivier. La otra pista es, pertenece al sexo débil, o sea, es hombre. Publicó 18 obras, una de ellas por su título podría suponerse que trata sobre la vida de la Tota, o sea, la mamá de Diego, por su título. Después habrá aclaraciones.
Mirá vos, cuánto simbolismo retorcido, rebuscado. Excelente, me está gustando mucho estas pistas de Salem.
No sabe cómo me divertí la semana.
Bueno, tenemos que hacer un corte muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, uniendo la palabra, la tenemos todos, sábado 30 de junio de 2018, octava temporada, y estamos conversando con Dayana Pérez sobre el varón maltratado, ¿sí? Masculinidades que sufren. Y estábamos acá devanándonos los sesos con la pista de Salem para tratar de adivinar este enigmático del día de la fecha.
Bueno, acá hay una...
A ver qué tenemos.
Enigmático. Y ya lo ve, y ya lo ve. Es para Nati que lo escucha por PRP. Te está mirando. Bueno, acá se tiraron algunas respuestas.
Por ejemplo.
Lo vamos diciendo. A ver, Lena, sí. ¿Qué dijo?
Richard Bach.
Sí. Fíjese, no sé. Veremos, después lo sabremos.
Claro, tal cual. ¿Eh? Y después alguien más apareció, ¿no?
¿Alguien dijo
algo? ¿Por qué
más?
Dijeron no. algo de Juan Salvador?
Sí, ah. Claro, tal cual.
Juan Salvador Gaviota.
Bueno, no sé.
Juan Salvador Gaviota. Bueno, ahí está. Podría ser. Conteste a ver, Salem.
Sí, eso no es. Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena 91, te cuento que el tema que estamos trabajando es masculinidades que sufren, varón y maltrato. Y bueno, muchos temas conexos con el de hoy. Me gustaría, si tienen ganas de, ya que se nombró el caso de Tucumán, poder contar de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasó? Y después ahí Elena tiene algunos datos para agregar sobre la dirección de la mujer.
No, esos son los que ya di.
Ah, perdón.
Ella listo. Nos va a contar el caso.
Muy bien, excelente.
Bueno, el caso de Alfredo Tucumán, un argentino de 28 años, que muere tras ser apuñalado por su mujer. El joven recibió una apuñalada que le provocó un corte en el ventrículo izquierdo del corazón, produciendo una importante pérdida de sangre, y pasó varios días hospitalizado hasta que finalmente murió. Las autoridades detuvieron a su esposa, Claudia Antonella Moya, con la que se había casado un año antes, como principal sospechosa. Sin embargo, ella en ese momento se declaró inocente, asegurando que su marido se había herido con un cuchillo mientras arreglaba la cerradura de la puerta, una versión poco creíble, dado que el hombre presentaba también lesiones en el rostro y rasguños en la espalda. Sobre ella, el tema es que él ya había hecho una denuncia, esto es lo importante. Sobre ella recaían varias denuncias por violencia e incluso el propio Tucumán había denunciado ante los agentes el comportamiento de su mujer, pero su denuncia no fue tomada en serio. Según TN, cuando Alfredo Tucumán acudió a la comisaría a interponer una denuncia contra su mujer por malos tratos, los agentes se rieron de él, diciéndole que era un maricón por ser maltratado por una mujer.
Tremendo, tremendo el caso.
Sí,
Chávez.
Incluso el jefe quiso poner la denuncia porque él venía golpeado al trabajo. Dice que ella tenía un arma muy peligrosa, que era la cabeza. Golpeaba muchísimo, lo golpeaba con la cabeza, muchísimo.
¿Con la cabeza
con
de ella?
Con la cabeza, ajá. Le daba golpe. Ajá. Y uno de los comentarios después de esa nota, hay un comentario que me pareció... Dice, qué mal lo sucedido, pero en cierta forma no puedo entender cómo un hombre se deja agredir por una mujer. No es de machismo, es porque como hombre tiene mayores posibilidades y fuerza para defenderse. O le tenía mucho miedo o nunca peleó en su vida. Y lo peor es que si los demás lo vieron tan golpeado, no lo apoyaron diciéndole, basta, venite con nosotros que te apoyamos. No, lo dejaron ahí nomás y ahí están las consecuencias.
Claro, tremendo. Pablo.
Sí, yo pienso, escuchándolas, ¿no? Lamentablemente, un factor que puede incidir en estos casos es la vergüenza, quizás, ¿no? Quizás por una visión que se tiene del hombre como a nivel histórico-cultural, como si fuera el proveedor, y el hecho por ahí de ser golpeado por una mujer... mismo como ocurre en la comisaría, se le ríen o digamos, no es algo tan común o tan llamativo, ¿no? Y claro. Sin embargo pasa y pasa bastante. Puede ser también un factor por el cual no se denuncie tanto, ¿no? El hecho por ahí de
esconderse. La masculinidad es una construcción. Cada cultura construye, digamos, qué de masculino tendría un varón, ¿no? Pero en cada cultura es diferente, y como es una construcción, bien pudiera, y es un poco lo que estamos poniendo en tensión en este programa, deconstruirse y repensarse para ver, digamos, qué es un varón hoy, habida cuenta de que la mujer, enhorabuena, fue avanzando y ganando terreno, sí. Y logrando, digamos, un paquete de leyes, reconocimiento, visibilización, bueno, un montón de cosas, realmente, chapó. Pero claro, el varón queda ahora como desdibujado.
Claro.
respecto de estos roles asignados, que son como estereotipos que ya quedan como coagulados a qué es lo que se espera de un varón, sería, ¿no? Claro, ¿es así, claro, Dayana? ¿Es por ahí?
Sí, tal cual. Bonino, por ejemplo, trabaja mucho en relación a lo que son los estereotipos y cómo marcan la masculinidad del varón. Y estas cuestiones que se van estableciendo de pequeños en relación a la sumisión, por ejemplo, con la figura jerárquica, aceptar la autoridad, pero también lo que tiene que ver con, bueno, hacete fuerte y al débil, digamos, usalo, dominalo. Claro. Es como que siempre se marcó esta posición en donde, bueno, uno cuando es varón tiene que tomar el poder y a partir de ahí generar con las demás criaturas que tiene alrededor su propia decisión, su propio albedrío sería, claro, ¿no? La cuestión. Y por otro lado, también está muy bueno un texto de Miller que se llama Por tu propio bien, que ya habla de las raíces de la violencia a partir de lo que es la pedagogía y la construcción en los niños, ¿no? Y cómo a partir de la mirada, de los gestos, de las figuras parentales, comienza de a poco a generarse, digamos, la cosecha de la sumisión en el varón. ¿Sí? Cómo a partir de estos primeros, digamos, mandatos que se establecen en la familia, se logra, digamos, a posterior, como decía acá, la cuestión de la vergüenza y del silencio, que después, bueno, lo vemos en un caso, en los casos particulares aparejados con lo que es el mecanismo de inhibición,
claro,
que impide cualquier posibilidad de acción y que tiene que ver con el vínculo y el entramado vincular.
En el caso que contaba Gabriela es exactamente esto lo que fue sucediendo.
En el caso que contaba Gabriela es así también, y otra cosa puntual que se sabe del caso es que posterior a haber sucedido, digamos, la muerte de Alfredo, la mujer llama a la madre y le comenta que a la madre de él le dice, se me fue la mano, no lo quería matar. Y esto habla también de cómo, digamos, la mujer, escondida muchas veces detrás de este supuesto sexo débil, ejerce cotidianamente la violencia. O sea, el objetivo puntual no era matarlo, volvemos a repetir, porque si está muerta la persona a quien uno domina, uno pierde el poder. O sea, siempre dentro de las relaciones de violencia tiene que quedar el otro, no importa cómo, ¿no? Así que ella, sí, puntualmente la llama y le dice, yo no lo quería matar. Aceptando el hecho también, ¿no?
Tal cual.
Posteriormente, bueno, sé que vamos a hablar también sobre el caso de Nair Galarza.
Sí, 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 sí.
Y bueno, esto tiene que ver con los atenuantes o no que los fiscales están teniendo en cuenta, ¿sí? Que está aparejado también con la pregunta que hacíamos en relación a que si cuando el varón recibe la violencia puede ser tratado como violencia de género o no.
Ajá, perfecto. Bueno, después tenemos respuestas para dar a esa pregunta. Chave.
No, tengo con respecto al enigmático la respuesta a
ver,
la
respuesta. ¿Qué dice Salem del enigmático?
Richard Bach.
Sí.
Dijo, el tiempo y la distancia no existen, dijo en su libro Juan Salvador Gaviota, pero nació en junio de 1936, así que tampoco existe la respuesta correcta.
Seguimos participando, Nati.
Yo acá tengo uno que me parece, a ver...
Voy ¡ay, a ver. Cómo estamos
en el enigmático! ¡Sale! A ver, Pablito me va a ayudar con la pronunciación.
Cerca del micrófono, Pablo. Si no, no se escucha nada.
Stefan Zweig.
Stefan Zweig, ok. Sí. Muy bien. ¿Podría? Un escritor. Bueno,
Salen,
fíjese, Fíjese a ver si acá la mesa está adivinando o no se está adivinando.
Stefan
Zweig. En eco te salió.
Nació en una familia acomodada.
Claro.
Escritor.
Perfecto.
Y bueno, comía strudel.
Bueno, ¿qué les parece si vamos al caso Nair o comentamos uno de los documentales que tenemos para hoy? ¿Qué les gustaría? ¿Vamos a un documental?
Sí.
Bien, hay dos documentales para compartir.
Hoy no voy a estar hasta que nadie viene. Yo de acá no me voy, pero lo voy a sacar.
Muy bien.
Bueno, yo hoy les quiero presentar un documental que se llama Silenciados, cuando los maltratados son ellos, que es de 2017. Y es del cineasta Nacho González, que es uno de los pocos que se atrevió a tratar esta temática. Y hace referencia justamente cuando los hombres son víctimas de malos tratos por parte de sus parejas o exparejas.
¡Qué bueno!
A él le llevó 2 años y medio hacer este documental. Y dice que cuando lo estaba realizando, lo hizo en silencio, él también. porque cuando se empezó a correr el rumor de que él estaba trabajando sobre esta temática, muchos frentes feministas y el mismo quienes defendían la ley de violencia de género lo empezaron a atacar y a poner ciertas trabas. Él hace referencia en este documental a que la ley que está impuesta en España es injusta, porque por el simple hecho de ser hombre se le quita el principio de la inocencia.
Claro.
Lo cual marca para el resto de su vida a la persona. Es decir, el hombre ya por ser hombre es culpable. Y esto ya es terrible.
Claro.
Y lo que hace es que la posibilidad de que el hombre sea maltratada es nula dentro de la ley.
Claro.
Después hace referencia a 5 temas principales, el documental, que es, bueno, la ley integral contra la violencia de género, corresponsabilidad parental, acusación falsa de violencia de género y hombres maltratados. Porque dice que justamente en lo que es la violencia contra los hombres, se toma a los hijos como elemento de violencia.
Claro, perfecto. Hay que decir que este documental es de España,
sí,
que es uno de los países que más movimientos tienen actualmente de varones que se atreven a sumarse en colectivos para repensar las masculinidades, ¿eh? Es decir, bueno, ¿qué es ser un varón hoy? Por ejemplo, hay una página, Gaby.
Sí, en España, en Facebook, tienen una página que se llama Apoyo a los Hombres Maltratados, ajá, Olvidados por la Ley de Violencia de Género.
Ah, mira.
Y es impresionante, yo ayer entré, hay un montón de hombres de distintos países que participan haciendo o contando algún caso o pidiendo asesoramiento. Algunos preguntan quién conoce un abogado, quién sabe dónde se puede ir por tal cosa. Y ellos publican, no paran de llegarnos mensajes pidiendo ayuda desde muchos países. Esta página no es de ninguna organización. Se creó como forma de reivindicación sobre una ley injusta que se aprobó en España. Lamentablemente este problema se ha demostrado con vuestros mensajes, que es común a toda Hispanoamérica. Mientras las leyes sigan en vigor, no queda más solución que denunciar. Pero esta página está disponible como foro para quien pueda aportar algo que pueda ayudar a quienes se sienten perjudicados por dichas leyes. Asociaciones, abogados, psicólogos.
Qué bueno.
Interesantes. Y dentro de esa página, ayer encontré otro documental también de España que se llama El Juguete Roto.
Ajá.
Y que también hace alusión a algo que dijo Nati, de una de las violencias que se ejercen sobre el hombre, que son las falsas denuncias. Sí, donde se trata de poner en el medio a los hijos. Y bueno, en este documental se ven las mentiras que entreteje esta exmujer para lograr que detengan al ex, ¿no? Incluso ella en algún momento se golpea a sí mismo, ¿no? Y hace la denuncia de que él le pegó, con lo cual los hombres no tienen una protección legal. Y como dice Nati, ya por ser hombre no está el principio de inocencia.
Claro, tal cual. A mí me parece interesante la modalidad de foro, ¿no? Que sume voces diversas, puntos de vista diferentes, que puedan... Bueno, justamente un ejercicio de deconstrucción. Primero poner en tensión, en pregunta, y después ir derribando algunos mitos, que muchos están instalados muy muy naturalizadamente, entonces va a costar, que entiendo yo, bastante, pero enhorabuena que se pueden ir desplegando, ¿no?
En el municipio de Lanús, por ejemplo, hay un grupo de hombres también que comenzó ya hace varios años a tener reuniones. Puntualmente, digamos, como emergente, lo que surge como problemática en un primer momento es el encuentro con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el varón sale de la casa y volver a establecer el encuentro con los hijos a partir de la judicialización del proceso? Entonces ellos comienzan en principio a agruparse por esta modalidad. Posteriormente, al establecer, digamos, las conversaciones y las redes entre ellos, tenían como, digamos, similitud entre todos los casos la violencia que había sido solapada a partir de, por parte de la mujer. Con respecto a los documentales, lo que podemos aportar también es que hay una abogada en España que se llama Giovanna Carril. Ajá. Que así como comentaban que el autor de uno de los documentales había sido perseguido por investigar esta temática, ella es una persona que ha sufrido muchísimos escraches y amenazas para con sus hijos, porque es conocida, digamos, como el demonio de las mujeres, le dicen en España, simplemente por haberse especializado en el trabajo con varones que han sido maltratados. Claro. Y atención con la ley también que se estableció en España, que creo, si no me equivoco, es del año 2004, anterior a lo que es nuestra ley de protección hacia la mujer.
Claro.
Tiene muchísimas similitudes. Lo que podemos establecer también como dato alarmante es que, si bien se conoce, digamos, que existen falsas denuncias para con los varones, en España no hay una sola falsa denuncia establecida, digamos, como tal, y no hay una sola mujer que haya sido penada por haber denunciado falsamente a su marido. Y también otra de las cuestiones es que hay todo un armado de recursos económicos y subsidios a partir del Estado y organizaciones mundiales, como pueden ser la ONU, que han dado subsidios por caso de denuncia. Este tipo de leyes, como la de acá, son leyes que tienen que ver con la acción, ¿no? Con la ley de emergencia. ¿Qué pasa cuando viene alguien a denunciar? Bueno, se establecen un montón de dispositivos cautelares y perimetrales, pero en España esto va acompañado con un subsidio para la víctima. Ajá. La salida del varón de la casa y una cuestión económica de sostén que ofrece el Estado.
Mucho más avanzado que nosotros.
Y por lo tanto también con un montón de fuentes de trabajo que se establecieron. Claro. Que no se puede dar marcha atrás.
Tal cual. Buenísimo. Cuando un varón es agredido, ¿es violencia de género? Eso lo vamos a responder en el próximo bloque. Pero antes vamos a dar algunas pistas más del enigmático de hoy. ¿Te parece, Chávez?
Primero, la respuesta. Ah, Don Sei, hijo de Don Sei, nieto del viejo Sei, nació en 1881. O sea, ¿se rinden?
O sea, no. No nos rendimos, Salem. No, de ninguna manera.
Ah, vamos a con las otras pistas. Ver, nos largaron dos.
Vamos a algunas pistas más del enigmático.
¿Entre qué años y qué años?
Menos 63 más 1837.
1837.
Sí. Bien, bien. No era argentino, aunque le hubiera encantado serlo.
Bien.
Escritores como Solá, Ibsen y Víctor Hugo, que no es el de C5N, reconocieron su talento. Una de sus novelas, además de ser un éxito, produjo un enorme escándalo. Así todo, recibió cientos de cartas de mujeres, entre ellas la de una que luego sería su segunda esposa.
¡Epa!
También escribió sobre las andanzas de una mujer que fue la versión femenina de Vlad Tepes, Drácula.
Ah, bueno, ese se puede googlear, ese dato, me parece.
Su nodriza le contaba cuentos tenebrosos y sangrientos.
Opa.
Y su padre también, que era el jefe de las canas de la ciudad.
Excelente. Bueno, después del corte que vamos a hacer ahora, vamos a tirar dos o tres nombres más que ya están pululando por acá por la mesa, ¿eh? Y vos también podés participar al 4292-0107, 4392-1913. Ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa
que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábado 30 de junio de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es varón y maltrato, masculinidades que sufren, y nos acompaña la licenciada Dayana Pérez. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Eduardo Muslera por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Muy lindo programa, ¿eh? Jóvenes sin cuidados parentales y adopción. Muy, muy lindo programa. Y le agradecemos también por compartir sus interesantes reflexiones. Si no pudiste escucharlo, te cuento que está la grabación del vivo del programa, está en nuestras páginas para que lo puedas bajar en formato MP3 y te lo escuchás, lo compartís, lo socializas con quien quieras. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar Juan Fontana y el tema que vamos a trabajar es emergencias psicosociales. Emergencias psicosociales. Viste que a veces hay inundaciones, catástrofes, accidentes, cosas que por ahí, bueno, fuera de agenda, claramente. Bueno, emergencias psicosociales, ¿qué hacemos, no? En estos casos, ¿de qué manera podemos dar una mano? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo social? En fin, hay redes, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Hay solidaridad? En fin, sobre esos temas vamos a girar en el próximo sábado. Así que, bueno, agéndatelo para ir laburando en la semana. A ver si por ahí se te ocurre alguna cuestión para compartir. Será muy, muy bienvenida. Bueno, el póster
de esta semana, como todas las semanas los hace Nelson, le mandamos un gran abrazo. Y el de hoy tuvo algunos comentarios de la gente que sigue participando, además de las preguntas, va colaborando con distintos aportes. La verdad que estamos muy contentos con los aportes de la gente,
Sí, permanentemente. Aparte se toman el tiempo de escribir, de pensar. Y lo más lindo es la interacción que empieza a haber entre los oyentes, que al participar se leen unos a otros y se contestan, ¿no? Como en este caso. Al ver el póster que publicitaba el programa de hoy, Dora Bono escribe: la violencia no elige género, el maltrato es maltrato. Y aunque parezca que digo una obviedad, algunas, las mujeres, se quieren enarbolar con derechos que corresponden a todos, y es tan malo el maltrato a una mujer, a un varón, a un niño o a un animal, y todos deben ser penalizados y después tratados psicológicamente. A lo cual Alicia Orlando, Alice, le mandamos un beso a las dos, le contesta: el maltrato es maltrato, no hay ninguna duda. Ahora, ¿no sería desconocer la realidad dentro de un marco de cultura con estereotipos machistas poner en simetría a los dos géneros? Poneme de ejemplo un caso de un hombre prendido fuego por una mujer, y te puedo nombrar 10 casos al revés en los últimos años. Las banderas están bien enarboladas porque las desigualdades a lo largo del tiempo han sido atroces. Es mi opinión y argumento sobre qué me fundo. Dora Bono le contesta: qué suerte que pensamos diferente y es tan respetable tu visión como la mía. No estoy confrontando ni quiero imponerme. Supongo que para vos es lo mismo. Me refiero a que no querés imponerte. Y Alice le dice: un gusto saludarte, Dora Bono. También para mí es un gusto dialogar contigo. A lo cual Salem interviene y dice: va a ser más interesante que el partido de Francia-Argentina. Además, ya sé cuál es el personaje de mañana.
Tal cual, muy lindo. La verdad es que la imagen que ilustra el póster de cada semana es muy linda. Bueno, acá hay todo un laburo en equipo por atrás que vamos como gestando cada programa, Cada programa es único e irrepetible. ¿Cómo está nuestra invitada?
Bien, muy cómoda, ¿sí? La verdad que sí. Sí, estaba nerviosa, es como una primera experiencia, obviamente, pero estoy muy cómoda.
Qué bueno.
Es divertido pasar así como entre todos, comunicando, viendo qué pensamos, poder repensar, y como vos decías, la palabra deconstruirnos, ¿no?
Tal cual.
Tiene que ver con eso la temática de hoy.
Claro.
La posibilidad de vernos desde otro lugar y hacia el futuro, porque convivir vamos a seguir conviviendo,
sí,
todos.
Así
que buscar una manera más pacífica de socialmente llevar estas problemáticas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ahora vamos a comentar... Ah, perdón, vos querías, Chávez.
María, en esto de la trabajo, toda la gente que comenta, sí, que trabaja con nosotros. María Marta Castro Martín nos subió un póster donde habla de nuevas masculinidades y un cariño al equipo.
Sí,
¿no?
Perfecto.
Las nuevas masculinidades y puntúa: romper el vínculo entre masculinidad y violencia, cambiar la forma en que uno ejerce el poder que ostenta, siendo más cooperativo en lugar de dominante. Mejorar la comunicación, compartir las responsabilidades del hogar, velar por la igualdad de acceso a las oportunidades.
Excelente, perfecto. Algunas pistas para ir pensando la deconstrucción.
Yo agregaría un cambio discursivo a nivel cultural. Si bien,
claro,
la semana pasada,
claro,
tuvo como mucho alboroto esta cuestión de las alumnas que proponían hablar,
sí,
con E,
sí,
yo, digamos, a mis allegados le digo: comencemos por lo menos a llamarnos varón y mujer.
Sí.
Claro.
Y dejar de lado la cuestión de hombre,
sí,
¿no? Hombre somos todos.
Claro, genérico.
Sí.
Es un genérico de la raza humana.
Humanidad, sí.
Encontrar esa desigualdad e igualdad que conviven, digamos.
¿Cuántas,
¿no?,
cosas? En los últimos, y esto lo conversábamos con Eduardo la semana pasada, en los últimos 30, 40 años se han producido un montón de cambios a nivel legislativo en relación con los derechos de los niños, las mujeres, los viejos, en los colectivos más vulnerables. Y esto me parece que nos obliga, no solamente la ley, porque no es lo mismo que haya una ley que no la haya, pero sí pensarnos nosotros y actuar en consecuencia. Esto supone un laburo de todos los días. Te quiero contar que el lunes 25 de junio, este lunes que pasó, hubo un paro nacional. ¿Vieron qué caos que fue? La protesta social es necesaria en estos momentos, porque el gobierno actúa lamentablemente en contra de los intereses de la ciudadanía y favorece a los grupos de poder en lugar de garantizar derechos. El ajuste brutal que sufren los jubilados, los trabajadores, las personas con discapacidad, quienes son también titulares de pensiones no contributivas, el vaciamiento de políticas públicas en materia de género, de trabajo, de educación, de salud y los recortes de derechos son motivo de las exigencias que expresaron el pasado lunes. Me parece que fue una adhesión muy, muy grande. Realmente hay mucho malestar en la gente, por lo menos esto es lo que se escucha por estas latitudes. No sé, tal vez por otras coordenadas, cómo será. Pero acá hay mucha mucha preocupación, mucho malestar. La gente está muy, muy, muy preocupada y muy triste, Así que, bueno, quería comentar esto también. Pablo, si te parece, nos contás algunas efemérides, qué pasó un día como hoy, o algunas conexas. Creo que Chávez tiene alguna también para matizar.
Bueno, vamos a comentar que hoy es el Día de la Prefectura Naval de Argentina. El 30 de junio, por decreto de la primera junta, redactado por Mariano Moreno, el coronel Martín Jacobo Thompson es nombrado primer capitán del puerto de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Este hito histórico equivale al acta de nacimiento oficial de la actual prefectura, siendo por ello que el 30 de junio de cada año es conmemorado el Día de la Prefectura Naval de Argentina. También se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales.
Ah, mira qué bueno,
Desde el año 2010.
Excelente.
Con el propósito de reconocer la importancia de las plataformas como herramienta de comunicación, además de informar y entretener.
Perfecto.
Esta fecha fue promovida por Peter Cashmore, un fundador de un portal de noticias.
Ajá, genial, genial.
Y también es el Día Internacional de los Asteroides.
¿De los asteroides?
De los asteroides.
Mirá vos.
Llamativo, llamativo. Desde diciembre del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides, en conmemoración a que esa fecha, pero en 1908, se produjo la explosión de un asteroide en la zona de Tunguska, en Siberia.
Mira vos.
Con esto se busca sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de los asteroides.
Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Le cuento a Salem que acá la mesa está googleando, inclusive
ya
Robert.
Lo tengo,
Robert, no, Robert no nos está operando, te digo, Robert está googleando para saber quién es el enigmático.
Yo ya lo tengo.
Bueno, ya lo querés develar o sembramos un poquito así de misterio.
No, vamos a dejar que la madre de Dios siga criando.
Upa, upa. Esto de Maradona para Salen.
Sí.
¿No?
Ah.
Bien, la Salen.
Ya tenemos miedo.
Bueno, hablando de efemérides, Lena, el 28 de junio se conmemoró también, hablando de estas cuestiones de deconstrucción y construcción, el Día de la Diversidad Sexual.
Sí, exactamente. Es el Día Internacional de la Diversidad Sexual. Es un día en el que se conmemora la lucha por la tolerancia y la no discriminación. Tal como lo define la Ley 26.743, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género que la persona siente corresponda o no al sexo asignado biológicamente. Reconoce además el derecho no solo a la identidad de género, sino también al ejercicio, a que sea reconocido y el sujeto respetado en su identidad. Bueno, nosotros como profesionales de la salud mental tenemos el compromiso y el deber de ejercer nuestras prácticas desde las leyes que aseguren la libertad, el derecho de toda la comunidad, de obviamente nuestros pacientes incluidos en ella, y multiplicar esto y actuar en las instituciones públicas o privadas cuando esto se vea vulnerado. Y tenemos un recorrido que ha acontecido durante estos años acerca de las normativas nacionales vigentes, que fue, digamos, visibilizando y permitiendo que esto suceda. En el año 2006, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que lamentablemente no está siendo implementada como corresponde.
Tan necesaria.
En el año 2009, la Ley 26.522 en medios audiovisuales. 2010, la Ley 26.618 del matrimonio igualitario.
en el 2010 también, la 26657 de salud mental, y finalmente en el 2012 la 26743 de identidad de género.
Perfecto, excelente. Mirá vos todo lo que tenemos para compartir. Dejamos picando una pregunta. ¿Cuando el varón es agredido, es violencia o es violencia de género? Antes de dar respuesta, Chávez, ¿vos tenías algún comentario para hacer? No.
Otra efeméride.
Otra efeméride, vamos con una efeméride, dale.
Que es una propuesta, es una campaña que empezó en el año 2009. Surgió de un comentario cuando se publicaron historias de varias personas en Argentina que devolvieron grandes sumas de dinero que habían encontrado.
¿En serio?
Sí, mira, comentando la noticia, alguien dijo: qué boludo, yo me lo hubiera quedado.
Ajá.
Y ahí se planteó la
eso
discusión.
Eso es bien argentino. No,
¿es realmente boludo el que actúa correctamente? La respuesta fue intuitivamente no, dicen los creadores en el sitio web. Y por eso hay que celebrar a los boludos para aspirar a una nación cada vez más boluda.
Claro. Interesante, ¿eh? El fundamento.
Esta campaña dice que para muchos boludo puede ser considerada una palabra con un significado negativo.
Claro.
Según el diccionario, es utilizada en Argentina y Uruguay para designar a una persona que tiene pocas luces o que obra como tal. El Día Nacional del Boludo pretende cambiar esa connotación y convertirse en una reivindicación para los ciudadanos que respetan las leyes, cumplen sus obligaciones, creen en una sociedad justa y adhieren a las instituciones democráticas. Hay un sitio web que los invito a visitar.
Ajá.
Hay un boludómetro.
¿En serio?
Sí, yo lo completé, soy bastante boluda.
Ay, me alegré. Ay,
sí. Esta fue creada por un grupo de diseñadores gráficos, blogueros, estudiantes de teatro y amigos. Solo en Facebook el grupo ya cuenta con miles de miembros.
Qué bárbaro, qué bueno.
Y se está extendiendo internacionalmente.
El fundamento está buenísimo, ¿eh?
Sí, me parece, la verdad que digo, sí.
A veces uno dice, oh, qué boludo, pero...
No, pero es cierto.
Qué boludo es cuando obras como tenés que obrar.
Claro, parece, y como una autocrítica.
Parece al revés, digamos.
Por eso es esta cruzada. Dice, somos una nación de boludos, millones de ilusos que aspiramos a vivir en paz, construyendo un futuro próspero y una sociedad justa.
Excelente.
Sin embargo, los vivos nos demuestran a diario que confiar en las promesas, mostrar respeto por los demás y actuar dentro de la ley a veces es una estupidez. Algo que solo hacen los tontos, los fracasados.
Tal cual.
Así que vamos por...
Vamos por el boludómetro. Vamos por el boludómetro. Buenísimo. Vamos a las respuestas de esta pregunta que la voy a volver a repetir y después tenemos un montón más, ¿eh? Perfil del psicológico del varón maltratado, historia del varón maltratado. Tenemos dos casos para compartir. Uno es el de Matías Cuello y otro es el de Nair, que digamos ha tenido tanta repercusión mediática. Y mucho más para compartir con vos. Primero vamos a las respuestas a esta pregunta. ¿Qué dijo la gente, Elena?
¿Qué no dijo la gente? Prepárate, Marce. Diana Guterman Oriol, yo tampoco. Generalmente solo se habla de la violencia contra la mujer cuando existen en tantos otros casos, no solo en el hombre. También hay violencia a los adultos mayores, quizá los más indefensos como lo son los niños. Alice Orlando dice, la violencia no es privativa del varón. Existe la violencia porque la agresividad es estructural en el ser humano y cuando esa agresividad choca con la impotencia, sale en alguna dirección como violencia, hacia sí, hacia otro. El punto es que por estereotipos culturales, el varón se ha tomado licencia en ponerse violento hacia la mujer o los niños. No es que la mujer no pueda manifestarse violenta, pero sí es contra un varón. Pero si es contra un varón, las relaciones de fuerza no son simétricas.
Claro.
Y los casos en que terminan hospitalizadas o muertas lo demuestran. Giancarlo Quadrich dice, la distinción entre agresión y violencia determinada por la asimetría de poder característica de la violencia orienta la reflexión. ¿En qué casos una mujer tiene más poder que el hombre? Por otro lado, para que sea violencia de género, entiendo que tendría que ser provocada por la condición masculina. Evidentemente, es un fenómeno difícil de discernir. Por último, resulta evidente pensar en la violencia como característica del machismo, como modelo de dominación con vestiduras biológicas. En ese caso, sí puedo pensar en la violencia de una mujer contra un varón como un producto del machismo. Salem dice, ¿qué quieren que les diga? Últimamente se habla de violencia de género, de femicidios, de travesticidios, de parricidios, etcétera. Para mí la violencia es eso, violencia. Ejerza quien la ejerza, y por el motivo que sea. Y los asesinatos son asesinatos, no homicidios, sea quien fuere la víctima, el victimario, victimaria, y por el motivo que sea. Cuando separamos los tantos, a veces creo que enfocamos en un segmento los problemas y por detrás pasan todos los demás.
Es verdad.
Cristina Steconi dice, no suele hablarse de violencia de género cuando la acción es contra un varón, pero debe serlo. Hay hombres a los que aún no siendo golpeados, las mujeres los denigran y así hieren su dignidad. Susana Ibáñez, cuando se habla de violencia de género, es para todos los géneros. Lo que ocurre es que se da principalmente contra la mujer, ya que somos más vulnerables y el hombre más vulnerables que el hombre física y emocionalmente. Ajá. Diana Silverman, se debería hablar de violencia hacia un varón, no violencia de género. Ajá. Ya que la misma implica una violencia por supremacía de poder del género masculino sobre el femenino, sobre la violencia por el hecho de ser mujer y más vulnerable. Vanessa Maita Ruiz dice, no, generalmente la violencia de género se atribuye del hombre hacia la mujer. Nunca se piensa en el hombre como víctima cuando es maltratado igualmente. Nico Pantera dice, no se habla de violencia de género porque el término violencia de género implica violencia sistematizada hacia la mujer. Hay que hablar de la violencia que sufre la mujer por parte del hombre en términos de que está mal que se ridiculice y minimice, pero no es violencia de género. Alicines Berlaski, se debería hablar, pues también sucede. Y seguiría.
¡Qué bárbaro! ¿Dónde respuesta? Impresionante. La verdad es que muy contento por la participación de la gente. La verdad que me encanta esta repercusión, ¿eh? Dayana.
Podemos también mencionar que este dilema que tienen los oyentes en relación a si se puede establecer como violencia de género o no, es una cuestión que viene también desde el orden político y judicial. O sea, ni los políticos ni lo que tiene que ver con el accionar de la justicia se ponen de acuerdo en esta cuestión. Por un lado, nos encontramos con un discurso político que, si bien establece que la violencia de género es la violencia que tiene que ver con cuestiones características del género por lo cual se ejerce, no es lo mismo violencia de género que violencia dirigida hacia la mujer. Son dos definiciones completamente diferentes establecidas por la ONU. La violencia que se conoce acá en Argentina como violencia de género, por lo cual muchos dicen que es la violencia dirigida del hombre hacia el varón, eso es violencia hacia la mujer. La violencia de género tiene que ver con las características del género. Entonces, acá nos encontramos con una cuestión fenomenológica. Muchas de las mujeres que cometen delitos lo hacen también solapadas en una cuestión de que nadie te va a creer. Se establecen falsas denuncias, se violentan de manera, digamos, emocional a las parejas, con la expectativa de que esto no va a salir a la luz porque el hombre se calla y porque las denuncias no son tomadas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿esto no es tener en cuenta el género para llevar a cabo un acto violento?
Claro.
Por otro lado, nos encontramos, por ejemplo, con un caso, si me dejas comentarlo.
Sí, por supuesto,
durante abril de 2013, en la provincia de Córdoba, una mujer fue condenada a 17 años de prisión, ya que se logró comprobar que la misma cometió abuso sexual contra sus hijos y su marido. La violencia de género oculta esta otra realidad, dicen los jueces, pero debe ser sin duda atendido porque el hombre es parte de la familia. O sea que lo están tratando como un caso de violencia familiar. Ahora bien, al respecto, los magistrados entendieron que no había muchos casos como este para estudiar y que, por lo general, las cifras de varones maltratados es menor a la de las mujeres. Sin embargo, lograron tomarla como un caso de violencia de género por el contenido del acto. A tener en cuenta también en esto, los oyentes nos decían que a partir de la cantidad, digamos, de actos cometidos contra las mujeres, o femicidios, como decía acá Lena, tiene que ver con una cuestión y una visión jurídica que enmarca la problemática. Es decir, lo jurídico, si bien se establece posterior a la que la problemática exista, tiene que tener un marco. En Argentina hay dos leyes que albergan esto. Tiene que ver la ley de violencia familiar y posteriormente lo que viene a proteger a la mujer es la ley de protección hacia la mujer contra la violencia de género.
La 26.485, que no tiene muchos años tampoco.
No tiene muchos años, no.
10 años.
Ahora, hay un dilema con esta última ley. El primero de los artículos establece que se va a trabajar para abolir la discriminación entre los géneros.
Ah, mira vos,
es la única vez que habla de manera, dirigida hacia los dos géneros.
Claro.
Posteriormente, todo lo que son los recursos y la reglamentación de la ley que lleva a cabo poner en práctica las políticas públicas de salud y de protección y los recursos económicos para que se dé tratamiento, digamos, y orientación, solo se abocan al cuidado de la mujer. Son dos leyes diferentes, una tiene que ver, la última, como vos decías, la de protección de la mujer tiene que ver con un ámbito nacional, es decir, que toda mujer se puede ver representada en esta ley, mientras que la de violencia familiar es una reglamentación que se estableció por provincia, lo cual tampoco da garantía a que el hombre, mejor dicho, el varón se pueda encontrar una orientación y una salida jurídica.
Decir que también esa ley es de 1994, no hace tanto tiempo, la 24.417. Quiero hacer una salvedad a lo que decía Salem, que, bueno, le doy la derecha en todo, pero cuando él dice que son asesinatos, en el caso de los femicidios y los travesticidios, sí, estamos de acuerdo que son asesinatos, pero cuando vos invisibilizás, por ejemplo, a los travestis, que son las travestis, los y las, ¿no? Que son asesinados, me parece que queda como desdibujado dentro de las cifras, ¿no? Y lo mismo con el caso de las mujeres asesinadas. Por eso la figura del femicidio no hace tanto que se incorporó a nuestro Código Penal como un tipo, como una acción típica penada. Bueno, esa salvedad quería hacer. Me parece que queda como si no desdibujada. Es un asesinato más. ¿Todos son asesinatos? Sí. Pero me parece que con una carga social y cultural, sobre todo, diferente. Que hay que hacer como el esfuerzo de pensar. Lo digo, yo vengo seteado, digamos, de años donde se pensaba de una manera y también es un esfuerzo casi permanente de deconstrucción y construcción en favor de todo lo que fue promoviéndose en cuanto al cambio, ¿no?
Sí, evidentemente hay una cuestión de sensibilidad que puede ser individual o social, que cuando uno se intenta representar, digamos, una mujer violentada, hay una cuestión que nos lleva también a lo que es el seno familiar y el cuidado que representa, digamos, la adoración por la imagen femenina y las cuestiones de cuidado. Ahora bien, el lugar del varón en nuestra sociedad también es un lugar de solitariedad,
claro,
se le quiere decir.
Claro.
Por esa empoderación que tuvo de manera cultural, ¿no? De que nadie se le acerca, que nadie lo puede llegar a tocar. Ahora bien, vos también en un momento del programa comentabas la ley de educación sexual integral. Con respecto a esto, creo que es un foco importantísimo que tenemos como a nivel nacional.
Una oportunidad
que, si bien comenzó a ser reglamentada en su momento, todo lo que tiene que ver con el material de difusión de la ley, pues sabes que no hay nada que represente la violencia dirigida hacia el varón.
Caramba.
Y este tipo de reglamentaciones se establecieron también a nivel de instituciones educativas. Se generaron muchísimas jornadas para poder capacitar no solo a la gente que trabaja en equipo de orientación escolar y directivo, sino también a docentes.
Claro.
Ahora, cuando uno iba a las jornadas y se encontraba en el ámbito donde se iba a capacitar, nos encontrábamos con el estereotipo. Por eso yo muchas veces, no quiero que sea malinterpretado, pero digo, el hombre compite con el género y el género a él a veces le funciona como obstáculo.
El varón. ¿Viste que estamos seteados?
Es impresionante cuando uno se quiere corregir más.
Tal
pero
cual.
Sí, verdaderamente toda la documentación informa en relación a, volvemos, ¿no? El paradigma de la mujer como sexo débil.
Tal cual. Excelente, me parece que está muy bueno. Vamos a sumar algunas cuestiones que fuimos trabajando en la semana.
Dos casos que tuvieron mucha repercusión mediática es el de Matías Cuello y el de el caso Nair, que es uno de los que probablemente más haya circulado en los medios. Así que vamos a decir algo de esto y después conversar sobre el perfil del varón maltratado y la historia del hombre maltratado. ¿Les parece?
Muy bien.
Que quiera tomar la posta, adelante.
Bueno, comienzo yo. Voy a comentarles cómo le ocurrió con el caso de Matías Cuello en el año 2012. Este caso ocurrió en la ciudad de Pilar. Matías Cuello y Florencia Trías conformaban una pareja. Convivían y desde hacía 7 meses eran padres de una nena. Según versiones del abogado de la familia de Matías, él había recurrido a un servicio de psicología en el marco de una relación sentimental que se había convertido en un verdadero infierno. Su novia Florencia le escribía cartas de puño y letra amenazándolo con matar al muchacho si la dejaba. Y según registros obtenidos por el psicólogo que lo atendió en noviembre de ese año, Matías sufría un infierno de celos, golpes y maltrato permanente. Los padres del joven argumentaban que su hijo había cambiado notablemente su actitud una vez que se fue a vivir con su novia y tuvieron a su primer hija. Matías solía frecuentar la casa de sus padres con signos de haber recibido golpes en su rostro, pero les argumentaba no querer realizar la denuncia contra su novia porque tenía miedo de perder a su hija. El desenlace de esta trágica historia ocurrió luego de una de las tantas discusiones que la pareja solía tener a los gritos. Florencia le arrojó agua hirviendo desde una pava eléctrica, causándole la muerte 22 días después de ser internado. A raíz de las graves quemaduras en más de la mitad de su cuerpo.
Tremendo.
La novia de la joven se dio la fuga por algunos días junto con su hija, pero fue encontrada por la policía y puesta a disposición de la justicia. En octubre del año 2013, Florencia fue condenada a 9 años de prisión.
Terrible.
Qué importante acá cuando aparece el tema de los hijos, ¿no? También
claro.
De querer, no querer hacer la denuncia por no perder la tenencia y no, o por ahí algún temor relacionado con la hija, ¿no? Con la madre, los celos patológicos, bueno.
Tal cual. Nati.
Sí, y me gustaría aclarar a qué llamamos violencia.
Ajá.
Porque no solo es la violencia física, los golpes, sino que hacia el hombre se dan distintos tipos de violencia, como la degradación, consiste en ser que el hombre se sienta desvalorado, que no sirve para nada, que no va a encontrar otra mujer, lo cosifica, como lo único para lo único que servís es para tener la plata, para mantener la familia, lo intimida, lo amenaza con no dejar ver a sus hijos, llevárselos, con quedarse con todos sus bienes materiales, lo sobrecarga de responsabilidades. Esto me pareció bastante interesante, cuando el hombre es el sostén de la familia y se lo tiene como estereotipo. En tiempos difíciles, el hombre se siente esa presión y no tiene ningún lugar para recurrir donde él pueda ser escuchado, porque no hay dispositivos que escuchen al hombre desde las obligaciones y desde ese lugar de hombre.
Qué bueno, esto me das pie para hacer una pregunta. ¿Qué dispositivos tenemos para ofrecer a un varón que sufre maltrato y que por ahí se atreva a decir, bueno, necesito que me ayuden, ¿sí? Después del tema musical que vamos a escuchar ahora, nos vas a responder la pregunta.
Dale,
Diana?
Buenísimo.
Excelente,
dale.
Ya venimos.
Van a ser igual. Que la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo zafas. Que un día como tantos te aparece una luz de inspiración. Que te toma por asalto sin preguntas como toda tentación. Que no te pide perdón. Que se dice por favor.
digas nada, solo llévame con vos. Ver cómo todo empieza y termina antes de que salga el sol. Si te quedas otro rato más conmigo, te dedico esta canción.
Argentina de Sexología y Educación Sexual le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Último bloque de PRP, programa radial. Sí, qué linda tarde, ¿eh? Sábado 30 de junio de 2018, octava temporada, y acá parece que el enigmático Che ya salió, Salem, te digo que me parece que...
participando, Salem.
Me dijo algo, a ver.
Y yo diría que el enigmático lo tiene que cantar Nati.
Nati.
Totalmente.
Lo
sacó.
No. A ver, bueno.
Sí, lo adivinó sí. Nati, dale.
Dale, Nati. Dale, que está la pulseada.
A ver si te sale el apellido.
Es la pulseada, es algo personal.
Igual
esto.
Lo busco complicado para. Acá me dice que la respuesta la dará el sábado próximo.
No.
Bueno, vos igual, develalo, Nati.
Leopold von Seicher-Masoch.
Perfecto, excelente. Muy bien.
Acá dice. voy a pedir el VAR porque Nati estuvo espiando la respuesta.
Tenés otra oportunidad el sábado que viene,
claro,
que estás practicando.
Ahí está.
¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Que se iba practicando.
Bueno, Salem.
Me faltan las otras pistas.
Salem, seguí no participando. Bueno, a ver, dale, tira un par de pistas más, Chávez. Sí. A
bueno,
ver.
Las explico, ¿no?
Y bueno, explicarlas con
tal. A ver, Salem, conteste si es la realidad o no. De su abuelo aprendió el arte de fabricar títeres.
Ajá.
Escribió y representó sus propias obras, que eran tenebrosas y sangrientas.
Mira.
Obvio. Esto lo hizo a los 14 años de edad. A los 19 años se recibió de abogado, pero como era honesto, a los 25 largó todo y se dedicó a la literatura. Definió a los seres humanos como un remolino de primitivas emociones. Tuvo 3 esposas. La primera, 10 años mayor que él, y fue musa inspiradora de una de sus novelas. La mina había dejado a su primer esposo e hijos por él y después lo dejó a él por su amante.
¿Qué tal?
La segunda esposa, que también se rajó con su amante, además lo afanaba. Y eso fue lo que a él no lo toleró.
No andaba teniendo suerte, no. Leopoldo.
Bueno. Terrible.
La última esposa le duró hasta que la muerte los separó. Los cuernos nunca los separaron de nada. Pero cuando a él se le salieron los patitos de la fila, ella le dijo a todos que había muerto, pero en realidad lo internó en un manicomio. Allí permaneció sus últimos 10 años de vida. Murió a los 59 años.
No.
Tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, parece ser que es ese. No sé, después Salem dirá si es así o no es así. ¿Te parece?
Bueno,
vamos a comentar algo de la historia del varón maltratado. Y algo del perfil del varón maltratado, ¿te parece, Gaby? Vamos a...
Sí.
Y después los dispositivos.
Bueno, tengo algo acá de la historia de un hombre maltratado, pero relatado desde el punto de vista de su hija.
Ajá.
Escribe: soy hija de un hombre maravilloso que fue abusado secretamente. Comparto esta historia con el dolor de mis propios ojos de mi temprana niñez, y lo comparto ahora en mi condición de mujer joven. Compartíamos un hogar en donde no existía la abundancia, pero no carecíamos de las necesidades básicas que fueron suministradas por un único ingreso económico, el de mi padre. Lamentablemente sufríamos de una pobreza profunda, que no era de dinero, una pobreza de amor y respeto. Las memorias que tengo de mi padre mientras duró su matrimonio con mi madre son las de un hombre triste y serio. Las únicas sonrisas que recuerdo de él son de cuando nos sentaba en sus rodillas y jugaba con nosotros, teniendo muchas veces como música de fondo los gritos e insultos de mi madre: eres un inútil, no hay dinero, eres un conformista, no sirves para nada. De nada sirvió el esfuerzo de mi padre intentando ocultarnos a los hijos el extraño y abusivo comportamiento de mi madre. A pesar de su esfuerzo, no lograba ocultar los gritos de mi madre, los portazos y su propio llanto, que derramó muchas veces mientras pensaba que dormíamos. Pensé entonces en aliviar el dolor de mi padre y me levantaba muy temprano para verlo antes de que se fuera a su trabajo, sabiendo que serían las únicas mieles del día, porque nos esperaba un día más en el que mi madre descargaría todas sus frustraciones en contra de nosotros. Como todo llega a su fin, un día... el día más triste de mi vida, vi alejarse a mi padre del hogar. Por fin se separaba de mi madre después de 11 años de abuso y maltrato. A mis escasos 9 años pude darme cuenta de que mi madre tenía la capacidad de destruir, que incluso el más paciente y dedicado padre sintiera que no valía nada, ni como hombre ni como humano. Me di cuenta que en lo material para mi madre nunca nada fue suficiente. Tuvo la capacidad de hacer para nosotros, sus hijos, la peor pesadilla, que culminó con la separación de mi padre. Él por fin dejaba a su esposa, que le maltrató y abusó por tantos años. Después cuenta que su padre, por suerte, se volvió a casar y tuvo un matrimonio feliz. Pero bueno, es la vivencia de que por ahí no está tan contemplada, ¿no? ¿Qué les pasa a los hijos? Y él termina alejándose del hogar y todo lo que esto implica para esos niños.
Bueno, por otra parte, bueno, su hija que puede dar cuenta del maltrato padecido sostenidamente, ¿no? Mm-hmm. Tremendo.
Sucede mucho que, cuando la violencia es dirigida, digamos, hacia la pareja, vamos a decirlo, ¿no? Sea varón o sea mujer, claro. Esto es una cuestión que termina, digamos, minando todos los vínculos familiares y sociales. No termina con la violencia dirigida hacia una sola persona, sino que, como bueno decía Lacan, es perenne, deja claro, huella, exacto, y continúa, digamos, comiendo esos cimientos del vínculo que se habían establecido hasta terminar en un vínculo patológico que los ata y, bueno, y continúa, digamos. El relato decía, mi madre tenía la capacidad de
destruir todo.
Destruir.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
¿No? Esa palabra, sí, que los psicólogos la conocemos bastante. Sí. La capacidad de destruir en un vínculo amoroso, con lo contaminante que puede ser ese contenido, ¿no?
Tal cual, tal cual. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a algunas características del perfil, o Chávez, ¿tenés algún comentario vos? Lo dejas para después. Excelente. Vamos al perfil, vamos a los dispositivos y vamos a ver si Salem está de acuerdo con el enigmático de hoy.
Bueno, algunas características del perfil psicológico: baja autoestima, poca validación de sí mismo, buscan todo el tiempo la aprobación de su pareja. Su pareja puede ser para ellos como una madre, que castiga de forma normal. Puede haber sufrido maltrato de pequeño o haberlo visto en la familia. Entiende el amor exclusivamente como sacrificarse por el otro.
Claro.
No sabe cómo salir de esa relación. Idealiza o sobrevalora a su pareja. Presenta síntomas de estrés, ansiedad, problemas somáticos como dolores de cabeza, de estómago, y a menudo se distancian de amigos y familiares.
Mira vos, qué bárbaro.
Eso es como en común con es el círculo de la violencia.
Sí.
Digamos que no diferencia género.
Que es independiente del género. Está bueno, ¿eh?
Lo que sí podemos agregar en relación a lo que es el vínculo de violencia que se da en toda situación, digamos, de violencia dentro de lo que es la pareja, es que lo que se conoce es que hay, bueno, tres diferentes fases que pueden ser progresivas y que pueden darse de manera alternada, pero puntualmente son la acumulación de la tensión, el golpe y la luna de miel. Cuando la violencia es dirigida hacia el varón, se da, digamos, en mayor cantidad de momentos la luna de miel.
Ajá.
Con este condimento de la seducción que claro, muchas mujeres, digamos, tienen bien puesto y bien colocado, y saber utilizar eso como un dispositivo para dominar al otro.
Claro.
Y varias veces hemos nombrado la cuestión de qué pasa, digamos, cuando una mujer es violentada y que termina, como decíamos, en homicidio. Tener en cuenta también que las cifras a nivel mundial, cuando la violencia es dirigida hacia el varón, lo que nos cuentan es que termina casi siempre en homicidio. Por la utilización de armas blancas,
mira,
por el tipo de herida, la mujer manipula armas para poder compensar el cuerpo.
Claro.
Entonces, cuando la violencia excede lo emocional y psicológico, el varón termina muriendo por las heridas ocasionadas.
Tal es el caso de el caso Nair,
el caso
que
Nair,
tanto
que
está
en vigencia,
sí,
está,
sí,
¿no?
Sí.
Y sobre todo en estos días que tuvo que declarar frente al fiscal. Bueno, el caso de Nair Galarza fue el fallecimiento de su pareja Fernando Pastorizo, que fallece el 29 de diciembre del año pasado a consecuencia de dos disparos de arma de fuego con una pistola 9 milímetros que pertenecía nada más y nada menos que al padre de Nair Galarza.
Creo que era de la fuerza, ¿no?
Exactamente, policía. El primer disparo fue por la espalda y el segundo en el pecho cuando él ya estaba en el suelo. La joven de 19 años de edad hasta el momento dio tres versiones de lo que ocurrió esa noche. Primero confesó haber sido la autora de los dos disparos. Después, cuando amplió su indagatoria, dijo que el arma se había disparado por accidente. Y en su tercera versión sostuvo que fue obligada por Fernando a abandonar su casa a punta de pistola, que discutieron y que en un momento del camino el joven perdió el control de la moto, cayeron, y fue entonces cuando escuchó las explosiones. Declaró también, bueno, ante los jueces que nunca fueron novios, cuando en su momento creo
claro,
que se hablaba
sí,
de que había
sí,
fotos
sí,
de
hecho,
vacaciones,
se fueron
¿no?
a Brasil los padres.
Exactamente,
de ella,
estaba él.
Y empezaron a ver redes sociales. Viste que las redes sociales después sí, te delatan todo lo que sí, pusiste sí, ahí.
Totalmente.
Fuiste.
Nada desaparece de las redes.
Claro. Dijo que se veían de madrugada, pues solamente se veían de madrugada para tener relaciones.
Y, bueno, tras la declaración de Nair, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Beirán y Sergio Rondón y Cafa, pidieron la pena de prisión perpetua para esta joven. Ahora, Rubén Virué, que es el abogado que representa a la mamá de la víctima, dijo: Nair Galarza armó un plan criminal para terminar con la vida de Fernando Pastorizo y eligió un escenario ideal para concretarlo. Él estuvo absolutamente de acuerdo y coincidió con el pedido de la fiscalía y además solicitó que sea condenada por alevosía. Dice: Fernando esperaba el beso de despedida y en su lugar recibió un disparo.
El ensañamiento que hubo
absolutamente,
ahí.
Sí, absolutamente.
Uno de los balazos, las pericias dieron que fue a quemarropa. El de la espalda fue a quemarropa.
Fue a quemarropa, sí, sí.
Y el segundo balazo fue una distancia de 2 metros.
Que creo que la llevaban una moto. Que claro. Me parece que le dijo, llévamelo de mi abuela, algo así. Sí, tremendo.
Es decir que el muchacho no tuvo forma de defenderse ni de advertir que ese iba a ser el momento
final,
de
impresionante,
de su muerte.
Terrible.
Él había dicho a sus amigos que
él había hecho
pegaba.
De hecho, él no hizo la denuncia porque una vez estuvo, ella lo golpeó en la cara y demás. Él fue a hablar con una de las tías de la chica y no hacía la denuncia porque el padre era policía.
Claro.
Entonces tenía miedo porque la chica lo que decía es que si él hacía la denuncia o decía algo, ella iba a decir que era al revés.
Claro. Es que fue lo que dijo.
Lo golpeaba ella.
Es que fue, mirá, dice que durante la audiencia la joven también dijo que Fernando andaba metido en la droga y se ponía violento. Además aseguró que era víctima de violencia de género, algo planteado por sus abogados, obviamente asesorada por ellos. Siempre terminaba lastimada y ni siquiera le daba importancia. Cuando se enojaba conmigo, tiraba todo, gritaba mucho, no le importaba nada. Y el año pasado empeoraron las cosas.
Bueno, igual ahora, igual nada le exime de lo que hizo.
Se veían únicamente para tener relaciones, digamos.
Claro, tal
cual.
Los
análisis de sangre dieron negativo. Él no dio positivo ni para alcohol ni para droga. Bueno. Esa noche no, ni esa noche ni 6 meses para atrás
entonces,
había consumido
claro,
sustancias.
Tal cual. Todas las tretas fueron para atrás, evidentemente. Bueno, ¿qué pasó con el enigmático, Chávez? ¿Tenía razón, no tenía razón? ¿Qué onda?
Le doy una final, que eran las esposas tuvieron en común que le daban para que tenga y guarde.
Porque le gustaba, ¿eh?
Estimulaba
su ¿le gustaba? Mirá.
Estimulaba su producción de adrenalina y
dopamina.
O sea
que tiene que ver con el tema de hoy, che.
Con pieles.
Él era quien le buscaba las amantes, fin. Manda, felicite a doña Nati y dígale que la próxima vez no le va a ser tan fácil.
¡Upa!
Y recuérdele que vamos 5-1.
Bueno, es verdad.
Tremendo.
Es verdad,
pero, ¿por qué la elección del personaje?
Sí.
Tiene que ver con todo porque inspiró a un psiquiatra con el término de masoquismo.
Ajá.
Y además era un hombre golpeado, pero porque le gustaba. Pero bueno,
en este caso, sí.
Muy pertinente con el tema.
Tal cual. ¡Qué grande! ¡Salem!
Me preparo para el sábado
la
que
semana
viene.
Próxima va a haber otro.
Muy, muy bueno, Salem, ¿eh? Te quiero. Vamos a los dispositivos, Dayana.
Bueno. Vamos a los dispositivos, no tengo, digamos...
No sé si es los.
Claro, no tengo datos como, digamos, muy copados para comentarles, pero sí hay que hacer una referencia. Si bien hay silencio, si bien el miedo se establece, digamos, hay que salir.
Claro.
¿No? Y buscar de cualquier manera una salida, un acompañamiento, sea desde un familiar, sea desde un amigo, sea desde un psicólogo... O sea, desde un profesional, digamos, de las leyes, como puede ser un abogado.
Tal cual.
Es un camino difícil, es un camino largo, pero bueno, a tener en cuenta que la Policía Federal tiene un dispositivo que ofrece, digamos, orientación jurídica a los varones y un dispositivo de terapia, en donde las terapias se hacen en forma individual. Y esto es algo recurrente que se establece en todas aquellas organizaciones que han intentado tener un dispositivo terapéutico.
Y ahora sería la policía de la ciudad.
De la ciudad.
Y si alguien por ahí quiere acercarse a este dispositivo, ¿qué hace? ¿Llama por teléfono?
Puede llamar a la línea 137
Vos,
y pedir perfecto. Información ahí.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno,
buenísimo. Y bueno, y a tener en cuenta también que también tenemos la posibilidad de utilizar el INADI cuando
buenísimo.
La denuncia no es tenida en cuenta.
Perfecto.
Yo, bueno, me contacté con personas del INADI, ellos te devuelven la llamada muy atentamente en un espacio donde uno pueda conversar. Me han dedicado unos 60 minutos de entrevista, algo muy importante, y me han comentado casos en donde a través de la intervención del INADI, la justicia ha tenido en cuenta, digamos, los casos como dentro de lo que es violencia de género. Así que salidas hay, la propuesta está. Tener en cuenta también, como decía, muchas veces por cuestiones de estereotipos socioculturales, los varones no eligen los dispositivos grupales, porque la vergüenza es algo que se establece, digamos, entre los miembros, así que la mayoría de las veces se establecen dispositivos de terapia individual. Y con respecto a esto, también, a través de la conversación que uno va estableciendo con diferentes profesionales psicólogos, nos encontramos también con que no es algo que aparece como motivo de consulta en primera instancia.
Seguro, va develándose por ahí a lo largo de un tratamiento.
De a poco, sí.
La verdad es que yo valoro, Dayana, la valentía con la que has trabajado este tema durante tantos años y que te hayas atrevido, no me sale otro término, pero creo que es el que va bien, a laburar este tema que es bastante ríspido, y bastante en el imaginario colectivo hay opiniones encontradas todavía. Sí. Así que admiro tu valentía. Gracias por compartir con nosotros y con la audiencia este tema tan hermoso.
Con una frase de Fairman del libro, que ella dice, bueno, las brujas no existen, ¿no? Que es una frase colectiva, las brujas no existen, pero que las hay,
tal cual. Bueno, después en los documentales y demás, si tienen ganas, los vamos subiendo. Subimos. Para compartir. Media palabra, podemos, para cada uno, para ir cerrando, tenemos algunos segundos para cerrar, unas palabritas, una frase, lo que quieran, ¿sí? ¿Querés comenzar, Lena?
Sí, pensaba en una palabra, deconstruir.
Perfecto, buenísimo. Bien, ¿Nati?
Bueno, yo buscaba también una palabra y creo que empatía.
Perfecto.
Porque creo que dentro del mismo género y con el otro género nos dejamos de ser personas padeciendo más allá de nuestra condición.
Muy buena reflexión. ¿Pablito?
Perder la vergüenza y romper con estereotipos.
Qué bueno, sí. Muy bueno, por ahí.
Gaby. Bueno, yo pensaba no perdernos de mirar algunas cuestiones más invisibilizadas, ¿no? Con toda esta movida muy buena del feminismo y de poder hablar de los femicidios, no olvidarnos también de estas otras cuestiones que no, de las cuales todavía no se habla mucho.
Es verdad, buenísimo. Chávez.
Ser capaces de pedir ayuda. Creo que tenemos que a partir de ahí podemos salir de esa soledad y entonces se pueden hacer lazos.
Tal cual, excelente. Dayana.
Comunicarnos.
Sí.
Y no dejar de comunicarnos a partir de la palabra.
Buenísimo.
Que es ahí donde la palabra hace un hueco, se instala el silencio y nace la crueldad.
Yo pensaba, qué laburo que tenemos los psicólogos. Permanentemente tenemos que estar repensándonos, laburando, es permanente.
Y porque... nos quieren sacar de todos lados.
No lo van a lograr. Pero es un trabajo casi cotidiano que hay que hacer. Muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes, de verdad me sentí muy cómoda.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá vuelvas con alguna otra propuesta que tengas ganas.
Dale.
Gracias al equipo de producción, gracias a los queridos pasantes, gracias a Roberto, gracias a Nelson, a Salem, a Mónica, a Cecilia y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.